Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de Sarizorio que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, aquí nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida un programa más a don Vicente Azuara. Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, ciclistas?
Don Francisco Franch, hoy nos visitas.
Hola, buenos días.
Y don Francisco de casa, ¿qué tal, Paco?
Muy buenas.
Automovilista. Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Ciclista, rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Vicente, ¿qué noticias nos ha dejado estos últimos días el pelotón internacional?
Bueno, las noticias son que esto se va calentando ya.
¿Ya empiezan a dar pedales un poquito en serio?
Sí, las cadenas ya se van tensando y efectivamente. Por ir, digamos, un poco de atrás adelante, además esto ha trascendido bastante, puesto que Alberto Contador ha ganado su primera etapa después de bastante tiempo. Esta etapa fue la penúltima de la Vuelta al Algarve, que anunciamos también que iba a hacerse estos días, en la subida al Alto do Mallao. La verdad es que fue un triunfo, bueno, por poquitos segundos. Le sacó 3 segundos a Rui Costa y 10 segundos a Mikael Kwiatkowski, que parece ser que es de las primeras revelaciones de la temporada. Este polaco del equipo Mega Pharma, Quickstep, pues de hecho al final ganó esta Vuelta al Algarve, cumpliéndose un poquito casi el oráculo de Contador, que le dijeron si iba a ganar, porque la penúltima etapa la ganó, hemos dicho, Contador, pero Contador dijo que el Kwiatkowski este estaba muy fuerte, que le daba mucho miedo, y efectivamente al final no pudo con él, se llevó el gato al agua, ¿no?
Bueno, yo
23 añitos tiene el chaval, ¿eh? Ojo,
sí, que sí. Empiezan a destaparse estas futuras promesas, claro, que casi prácticamente ya son realidades.
Eso es buenísimo para el ciclismo, que venga gente joven.
Pero lo que comento y lo que digo es que, Contador empieza a ganar. ¿Eso es señal de que este invierno la preparación suya ha ido por buen camino?
La verdad es que no ha dicho grandes cosas. Aquello que habló hace meses, ¿os acordáis? Que iba a cambiar un poco. Pero bueno, no se ha hablado mucho. Así como el año pasado, ¿te acuerdas? Todas las novedades. Y que este año se ha hablado. Lo ha tenido, digamos, como más tranquilito, ¿no? Menos publicitado. Y el hombre lo que sí que ha dicho es que, bueno, que el equipo suyo vuelva a confiar con él, que tiene toda la ilusión del mundo, que lo va a hacer todo lo mejor que pueda, pero bueno.
Hombre,
eso es lo que hay.
Yo creo,
no hay grandes noticias.
Yo,
o sea,
creo
de momento
que
estamos,
sí, pero hablando,
estamos en blanca.
Hablando de Contador, yo creo que este año se la juega.
Sí.
Este año se la juega porque, vamos a ver, el año pasado, de alguna manera, no es que lo pasara en blanco, pero para el nivel y la ficha que cobra, casi lo pasó en blanco.
Y sobre todo, ¿y quién les paga? Y la gente que le paga. Que estos también parece, han demostrado que son bastante
exigentes.
Exacto.
No quería meter el dedo en la llave esta vez.
Efectivamente, les gusta meter eso. Con lo cual, bueno, espero, por lo menos oye, gane o no gane, pero que esté ahí y que haya
pero que le queden ya poquito margen de error a Alberto Contador.
La verdad es que, por lo que estamos hablando, las tres que se han hecho, las tres han ganado gente ya consagrada. O sea que este año no se está cumpliendo aquello que os acordáis que muchas veces las primeras carreras de la temporada solía ganar gente, muy buenos ciclistas, pero gente un poco secundarios, que el director de equipo les decía, oye, tú prepárate a tope en invierno, entonces estás en un punto de forma superior a los otros y vas ganando. Y este año no lo han empezado todos, porque el Tour de Oman lo ha ganado Chris Froome. O sea que otro monstruito del ciclismo,
sí,
¿no?
El año pasado creo recordar que también, lo ganó.
Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Y luego la última, que está también, la verdad es que otro peso pesado, Alejandro Valverde, que ha ganado su tercera Vuelta a Andalucía consecutiva. O sea que realmente eso indica que también está en muy buena forma, aunque este la coge muy 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 rápidamente, ¿no?
Lo que sucede es que también Alberto Contador y vamos a decir que Chris Froome y Valverde por esta misma fecha, el año pasado, también triunfaban. Uh-huh. Bueno, también triunfaban. Alberto Contador ganó una etapita, no recuerdo si fue etapa o una vuelta de esas pequeñas. Pero Valverde es la tercera vuelta a Andalucía consecutiva que gana. Chris Froome, creo que es también el segundo o tercer año que gana esta vuelta, el Tour de Oman. Hombre, yo creo que están ahí, están todos finos, están todos con las espadas en lo más alto y todos con la vista puesta en el Tour de Francia. Eso significa que me imagino que este estado de forma lo van a mantener, vamos a pensar que 2-3 semanas más.
Y luego tendrá que bajar.
Hombre,
luego,
inevitablemente, porque esto yo creo que es el factor psicológico también. Están todos jugando a ver quién es el más fuerte y a meter miedo a los demás, yo creo.
Ya que se hable de ellos y cosas de esas, sí.
Es la tarjeta de presentación temporada.
Es evidente, efectivamente. Bueno, que ya estamos ahí y ahora lo que hace falta es que las televisiones se decidan y podamos ver en televisión alguna prueba de estas o las de la Copa del Mundo. En fin, a ver si mejoramos un poquito lo del año pasado.
Que por cierto, yo hasta
estuvo bastante huérfano de televisión.
Yo hasta ahora no he visto. Directo, al menos que yo sepa, mira que me he preocupado, he estado por ahí intentando conectar con alguna televisión y en directo no he visto ninguna vuelta todavía. Algún reportaje por ahí escueto y muy delgado.
Hay que buscarlos con lupa, pero los esperemos a ver qué. Ahora que han puesto de pago tantas cosas, o que van a poner que si las motos y los coches de pago y cosas de estas, digo, a lo mejor algún digamos, desengañado de los motores de combustión se pasa en la bicicleta, ¿no? Digo,
No estaría de más.
Porque desde luego la bicicleta, como la pongan de pago, entonces sí que apaga y vámonos. Sí que no llegan ni a tres.
Siempre dicen y han dicho que el ciclismo es una cosa de los más humildes.
Efectivamente.
En la práctica y también al nivel de aficionados.
Somos los parias del deporte.
Esperemos que el ciclismo coja aficionados de todas las capas sociales, como debe ser, al igual que el resto de deportes. Claro.
Pues
¿alguna noticia más?
Pues nada, la semana que viene más.
Pues entonces, Pepe, si quieres, os puedo contar yo de noticias alguna historia de estas de viajeros que siempre os suelo contar. No sé si os acordáis de Colorado on the Road, el chico este le atacaron, se murieron unos cuantos guardaespaldas, que después resulta que no eran sus guardaespaldas.
Iban con él, ¿verdad?
No tenía nada que ver. Estaban por allí en otro tipo de historia. Lo ha contado él en unos vídeos.
Pero que iban juntos, ¿no? O
sea, no.
Ah, no, tampoco iban
él
juntos.
Él iba con sus guardaespaldas, uno o dos guardaespaldas, que es lo que le suelen asignar a cada uno, y eso no tuvo nada que ver con él en principio. Y lo ha contado él en un vídeo de YouTube. Lo que pasa que se difundió toda esa información, pues bueno, y empezó a hacerse la bola más grande, y así se hizo. Pues este chico, lo que os iba contando, lleva ya 11.000 kilómetros pedaleados, ahora está por la India. Ya ha visitado 13 países y lleva 138 días de viaje. Ha pedaleado a menos 20 grados de temperatura, lo mínimo, y a 2.400 metros de altitud, lo más alto que ha subido. Y para que os hagáis una idea de lo que supone una preparación de un super viaje de estos, que esto no es uno de estos que contamos nosotros de una excursión de 3 días, tiene, por ejemplo, en su página web una explicación de lo que ha tenido que preparar de vacunas. Y se ha tenido que poner las siguientes: de fiebre amarilla, de meningitis, de fiebre tifoidea, cólera, hepatitis A y B, recuerdo de poliomielitis, rabia, encefalitis japonesa. Todo eso simplemente de previsión. Más luego llevar en su botiquín para alergias, para diarreas, dolores, fiebres, repelentes de mosquitos, picaduras, colirios, protectores solares y todo ese tipo de cosas para la malaria, las profilaxis y todo eso. Y luego también él cuenta, explica para futuros viajeros qué equipaje se lleva en su maletín. Vamos, que en una bici tampoco puedes llevar todo lo que te dé la gana, no puedes llevar con la típica maleta gigantesca de ruedas. Y llama la atención que equipación de bici lleva un culot largo, un culot corto, un maillot de manga corta y uno de manga larga. Eso es la equipación. O sea, esto es optimización al máximo. O sea, todos los días lavando o cada 2 días o lo que haga falta. Y otra parte muy importante de la equipación, al final hoy en día, son los aparatos electrónicos. Que al final casi es de lo que más pesará. Llevarse su ordenador para ir escribiendo el blog, las cámaras de fotos, de vídeo, casi seguramente sea una de las partes más importantes de cualquier viajero en cuanto a peso.
Eso te iba a decir, no sabes, no has podido informarte de cuánto peso puede arrastrar él todos los días.
No lo sé exactamente, pero seguramente sean 40 kilos fácil. Llevará, no sé si lleva un carrito.
Eso te iba a decir yo, precisamente. ¿Has visto la foto? ¿Has visto la foto de él? ¿Has cedido alguna?
Más o menos, he visto cómo varias.
¿Cómo lleva distribuido el peso?
Pero ahora mismo no recuerdo.
Pues a ver si nos hacemos con eso, que sería interesante.
A veces
comentar.
Llevan un carrito atado detrás de la bici, muchos, y otros llevan alforjas, un par de alforjas en la rueda trasera.
No, para llevar 40 kilos. Para más de 30 kilos tienes que llevar delante también.
Delante lleva uno pequeño.
Creo, en la horquilla, digo.
En la horquilla, bolsas sí, también, pero eso es mucho más incómodo y más peligroso para el manejo de la bici.
Pero es que cuando ya te pasas de 30 kilos, más de 30 kilos detrás...
Por eso está el carrito extra.
Exacto,
ese,
pues eso sería interesante. Vamos a ver si lo abrimos.
Lo buscaré. Perfecto. Y ya os lo contaré otro día.
Muy bien, muy bien.
Pues hasta aquí las noticias en el programa de hoy. Muy variopintas y, como siempre, para ponernos al cabo de la calle de lo que ha acontecido estos últimos días en el mundo de la bicicleta.
Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista, usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Bueno, Vicente, hoy en Historias del Ciclismo nos traes a colación el récord de la hora. ¿Nos vas a hablar un poquito de todo lo que ha acontecido a lo largo del tiempo?
Efectivamente, sí. En principio, desde la historia de que empieza la bicicleta, pues efectivamente el ciclista siente la necesidad de batir récords, ver qué velocidad máxima se alcanza y tal. Entonces, claro, el récord de la hora contra el reloj individual... pues tiene una gran ventaja. Todos hemos visto tiempos de que si el Alpe d'Huez lo ha subido en tantos minutos, que si el Mont Ventoux lo ha subido en tanto, cosas de estas.
Y todos nos gusta cronometrarnos también.
Sí. Pero ¿qué pasa? Que hay un factor que normalmente no se incide mucho en él, y es un factor que a la hora de los segundos, no estamos hablando de minutadas, a la hora de los segundos sí que es muy importante, y son las condiciones meteorológicas. Es decir, puede ser que a lo mejor el récord que tiene del Alpe d'Huez, que creo que lo tiene Pantani, a lo mejor ese día las condiciones que tenía Alfa sean mejores que el segundo. Y hay otra cosa, que no es lo mismo subirlo en una contrarreloj que sales fresco que subirlo al cabo de una etapa, al final, pongamos, o a media etapa. Pues, es decir, esas condiciones... ¿Qué pasa? Que todo esto con el récord de la hora no pasa. Porque el récord de la hora tú puedes elegir tu mejor momento de forma, el día perfecto, hasta incluso el velódromo en el que lo vas a hacer. Y eso lo puede hacer todo el mundo. Es decir, que ahí la igualdad de condiciones es absoluta. Y claro, esa es la gran ventaja que tiene con vistas a demostrar quién es realmente el más fuerte en una hora pedaleando contra el reloj. Eso son matemáticas y va exacto. Entonces quiero decir que desde el principio se ha intentado esto. Ya en los años 30... fue un gacho que no sé exactamente quién es, lo he leído pero no se me ha quedado, que batió un récord, y el tío es que iba con una bicicleta tumbado, como si fuera una especie de recumbent de estas que hay. Claro, automáticamente salieron todos, se le echaron al cuello y dijeron, eso es falso, eso es trampa total. No se homologó el récord este. Y fue en el año 1942 que el campeonísimo Fausto Coppi batió, digamos, o estableció el primer récord de la hora en el velódromo de Milán. Que fue exactamente la cantidad de 445 kilómetros con 796 metros.
445 no.
45,796, ¿vale? Eso fue en el año 42. Fijaros lo que era en aquella época.
Vicente, ¿tú crees que a un aficionado sería capaz de superar ese récord tan antiguo? Un aficionado ahora moderno con su bici de 5 kilos y pico.
Hombre, si es de... O sea, aficionado a secas, lo veo difícil. Pero ya si ha competido un poco en élite y eso, yo creo que sí. Ten en cuenta que la diferencia... Ahora después veréis los datos y veréis cómo pueden cambiar los dígitos en función de lo que lleves. Es increíble. Bueno, este hombre, fijaros cómo estaba entonces, que lo intentó después varias veces. Y no pudo batir su propio récord. No pudo. O sea, la primera vez esa fue eso. Fue hasta el año... Que es verdad que... Bueno, era una época bastante complicada, ¿no? Y tal, estaba la guerra, todo aquello. Fue hasta el año 1956, fijaros, pasaron 14 años, hasta que otro, un clasicómano, mejor dicho, un contrarrelojista fantástico con un estilo de los más buenos que ha habido en el ciclismo, que se llamaba Jacques Anquetil, hemos hablado de él, en el mismo velódromo de Milán, lo batió con 46,157. O sea, fijaros que sumó 361 metros al cabo de una hora dando pedales.
Que será un poco.
Bueno, Un poco después, un italiano se llama Baldini, se lo batió a su vez a Anquetil por 237 metros. O sea, ya estamos en 46.394. Al año siguiente, el francés, no sé exactamente por el nombre, pero bueno, posiblemente fuera porque es Rocher Rivière, ya digo, muy conocido, me sonaba, este lo batió por bastante más, lo batió por 532 metros, se fue a 46.926.
¿En el mismo velódromo?
Sí, estamos hablando siempre en Milán. El mismo. Luego hablaremos de esto, que es muy interesante. Este, a su vez, él sí que se lo volvió a batir, él mismo, por 420 metros, o sea que en realidad él batió sobre el anterior que era Baldini la friolera de casi un kilómetro por hora más, o sea, 950 y tantos metros más. El siguiente ya fue en el año 67, o sea, 9 años después, Ferdinand Brack, también otro magnífico ciclista, que lo dejó en 48.093. Y entonces empieza la primera revolución en el tema este. ¿Cuál es la primera revolución? Que los especialistas, los técnicos de ciclismo, se dan cuenta de que si tú subes la altura sobre el nivel del mar, la resistencia del aire es menor y puedes ir más deprisa, a esas velocidades que ya son bastante fuertecitas. ¿Qué pasa? Que se van a México. Y en México, Ole Reiter lo deja en 48.653. Ese aumenta 560 metros. Tuvieron que pasar 4 años para que otro campeonísimo, para muchos el ciclista más grande que ha habido en la historia del ciclismo, que fue el belga Eddy Merckx, lo dejó en 49.408, o sea, aumentó la friolera de 755 metros, o sea, estamos hablando de esto.
En México también.
Sí, sí. Luego aún lo batió varias veces más y lo dejó total, una vez lo dejó fue 23 metros más. Total, lo dejó en 49.431. Entonces, ¿qué pasa? Que el muro de los 50 kilómetros por hora, ese parecía infranqueable. Porque, claro, superar a Merckx. Merckx es verdad que no tenía un estilazo, era un poquito... Era un poquito parán yendo en bicicleta, al aspecto de... No, yendo era pura fuerza. No hay más que ver los vídeos de él y la verdad es que... Y para postre con el problema que tuvo, que mucha gente no lo sabe, que no iba tan agachado debido a un accidente que tuvo haciendo velódromo, que se salió por encima y tuvo las vértebras, se las tocó y entonces no podía coger, digamos, el perfil óptimo para hacer una buena dinámica.
Y ahora bueno, sí seguía ganando después.
Sí, es que era una fuerza de la naturaleza. Entonces viene la segunda revolución, hemos dicho la primera y la segunda. Y es que en los años 80, el italiano Francesco Moser, empieza la polémica del ciclismo. ¿Cuál fue la polémica del ciclismo? Que el hombre, asesorado por una pleya de técnicos de todo tipo, de fisiólogos, médicos, ingenieros de aerodinámica, todo, pone en marcha la primera cabra, las cabras que ahora se llaman, que son no son otras que bicicletas, con un cuadro hecho, digamos, parece que esté contrahecho, lleva la rueda pequeña mucho más, la rueda delantera más pequeña que la trasera, el manillar allá abajo, por descontado los manillares estos tipo triatlón y tal, o sea, las ruedas lenticulares, bueno, y con todo eso logra por fin, también en México, pasar de los 50 grados por hora, 50.888, que él mismo bate y lo deja en 51.151. O sea, ese fue, digamos, el primer esto. Claro, a partir de ahí ya fue todo escapado. Claro, ya cuando se metió la dinámica, entonces empezaron, y entonces ya, así como antes, ¿os acordáis que íbamos de 300, 400 metros? Ahora ya va de uno en uno. O sea, estuvo ya, fijaros que estamos ya en
pero es, Vicente,
en 51,
esa,
¿no?
¿Esa bici que se sacó de la manga Francesco Moser se utilizaba en etapas o no?
No, que va, si es que además es
se
eso,
desarrolló, digamos,
si es
para eso.
Si eso casi no podías dar con ella ni la vuelta a la esquina. O sea, aquello debía de ser de una mínima maniobrabilidad, lo justito para coger el arco de la cuerda del velódromo y no salirse. Ya te digo, aquello era tremendo. Bueno, entonces, después de esto, estamos hablando de estas cosas, ¿quiénes llegaron? Ya los más conocidos, estos los conocemos todos. En el 94, Indurain ya se va a los 53 kilómetros por hora. En el 94 también, Rominger se mete en 54. En el 96, me he olvidado de una cosa, perdonadme, es que he mezclado las cosas. Viene una cosa muy interesante. ¿Todos os acordáis de un británico que se llamaba Graham O'Brien,
sí,
el de las lavadoras? Ese publicitó que se hacía en las bicicletas. con trastos, con restos que tenía en su taller y ahí. Y entonces sabía que hasta con, a mí ha metido una pieza en una lavadora para hacer esas bicicletas. Y este hombre, en los 90, esto fue en los 90, este fue el primero, antes de llegar a Indurain, sí que batió varias veces el récord este. Entonces este, aparte de hacerse sus bicis y tal, se caracterizaba por una cosa muy curiosa, y es la posición que adoptaba la bicicleta. Entonces tuvo dos posiciones absolutamente contrapuestas. Una de ellas seguro que os acordáis. Llevaba la posición huevo.
Sí, que iba con el estómago apoyado sobre el manillar, algo así.
La posición, ¿no?, huevo, lo ves y dices, es que no llegas a la esquina. Bueno, por lo menos yo si me pongo así. Porque el tío jodido iba... ¿Qué iba? Con los, o sea, con los brazos metidos encima del pecho, las manos junticas y todo escondidico, escondidico. Pues se llevaban el huevo, el huevo. Bueno, pues con eso batió el primer récord. Pero es verdad que no le pasó mucho. Estábamos en el entorno de 51-52, estuvo mucho
sí,
tiempo.
Sí, pero estamos
así.
Hablando de un tío, en principio, desconocido, no de un Indurain.
Efectivamente. O sea, este no hacía grandes
tours
ni cosas de
esas. Importaba mucho.
Pero es que después de esto, sacó la postura Superman. Y entonces, realmente, para mí que es que algunas veces de eso, de ir tan encogido, le daría algún mal. Y dijo, aquí yo cambio yo, me cuesta la vida esto. Y entonces, cogió la postura. ¿Cuál era la postura de Superman? Que el tío estiraba los brazos, iba tan estirado, que parecía que se había tirado a la piscina. Y con esa fue la última vez que batió el récord, ¿no? Luego vinieron todas las cosas. Claro, dice, aquellos pueblos trajeron estos lodos, ¿no? Luego ya viene lo que os he dicho antes, de Indurain ya con una cabra, pero clásica, y haciendo uso de su tremenda potencia, lo batió, ya hemos dicho, lo dejó en 53. Rominger, que también era un magnífico contrarrelojista.
Esa vez de Indurain no era con la espada famosa, ¿no?
Sí.
Esa era ya con la espada.
Le llamaban espada, sí, no, pero eran todas tipo cabra. Rominger, que era magnífico. Rominger, el problema que tuvo, ya lo sabéis, pues que coincidió con Indurain, al igual que Buño, y al pobre, pues, pero un fantástico ciclista, lo dejó en 54. Y entonces, tipo ya bicicleta de estas, vino, digamos, una especie de pique entre el Aubry este y otro compatriota suyo que se llamaba el famoso Boardman, el Chris Boardman, que se fue. Y ese es el que con las bichas estas, con las supermáquinas estas, estableció el máximo que se ha establecido hasta ahora con bicicleta. Que fueron, fijaros, estamos hablando antes de los 300 que tiene. Este se fue a 56,375. Fijaros si había... Lo que hace la aerodinámica, ¿eh? Es increíble. 56,375. Y hasta aquí llegó la película. Como aquello ya llegaba, se estaba saliendo por todos los lados, la UCI intervino y dijo, hasta aquí hemos llegado. Entonces, en el año 2000 se pusieron unas nuevas reglas para hacer la contrarreloj, y en las cuales se eliminaba radicalmente ese tipo de bicicletas, las lenticulares y tal y cual. O sea, decían que para hacer el récord de la hora tiene que ser una bicicleta con la cual puedas competir y te puedas hacer un Tour de Francia y cosas de esas. Con lo más que permitían era eso, el manillar es un poco de triatleta, el que hace nada de los contrarrelojes, pero vamos, nada de florituras de las otras.
Entonces,
cayó drásticamente otra vez.
Eso te iba a decir, claro. Suspenderían los últimos registros.
¡Hombre! Los últimos y los penúltimos a penúltimos. Tanto es así que el que Boardman había hecho, es que es impresionante, ¿eh? El mismo Boardman que había hecho 56.375 en el 96, en el 2000, total, lo que hizo fue 49.441. Es decir, batió el récord de Merck, ¿sabéis por cuánto? Por 10 metros.
¿Por 10 metros?
10 metros al cabo de una hora. Y no fue capaz de más.
Y sí que la bici sí que sería más moderna.
Exacto,
que la de...
siempre sería más moderna. Sí, porque creo que esta ya permitía los acoples aerodinámicos tipo triatlón. Mientras que Merck, por descontado, Merck iba con toda la castaña encima y agachando la cabeza y
¿eso llamas a su manía. ¿Eso seguro que los permite los acoples de triatlón en el récord de la hora?
Bueno, sí, es que no lo sé. Yo no he visto la foto, pero te voy a decir una cosa. Lo que sí que decían es que tenían que llevar bicicletas que fueran aptas para hacer una vuelta. Y entonces, claro, si los permitían lo otro, pero no te lo puedo asegurar, ¿eh? Yo creo que sí. Total, ¿en qué ha quedado todo esto? Que en el año 2005, o sea, 5 años después, un checo llamado Sosenka, y este fue en Moscú además, este se fue a Moscú, al velódromo de Moscú, lo dejó en 49,7 hasta hoy.
¿En qué año?
En el 2005, hasta hoy, Sosenka, ¿vale? Y ahora, ¿cuál es el epílogo? Bueno, el epílogo. ¿Cuál puede ser el epílogo de todo esto? Pues nada más y nada menos que el supercampeonísimo Fabio Cancellara lleva desde hace varios meses, que lo hemos dicho aquí, preparando el batir el récord de la hora. Pero solamente lo tiene que ver muy crudo, porque pasan los meses y no se echa al velódromo. Con lo cual, yo sí creo que es capaz, ¿eh? Vamos, la potencia que tiene este hombre es capaz de batirlo. Pero pasan los meses y aquí, cuando no está, que vienen las clásicas, viene el otro. Y cuando no, Trek dice no sé qué. Y pero en estas estamos.
En el récord de la hora, Vicente tiene un factor súper importante, la cabeza.
Sí.
El estar una hora.
Sí, no, no, no.
No es ya llego, no, no. Es una hora, da igual a la velocidad que vayas. Y eso tiene que matar.
No, pero una hora pegando vueltas.
Por eso.
No sé si has hecho tu velódromo alguna vez. No.
Lo he visto en la tele.
Pues aquí, no, pues aquí el amigo Pepe y yo, por lo menos, no sé si Paco también, supongo que también.
Hemos hecho un velódromo,
y para mal nuestro también, encima de velódromo, era mini velódromo, porque es el de aquí, la de Apoli, que tiene una cuerda de 200 o 250.
No, pero la cuerda es...
¿Cuánto tiene un velódromo normal?
Tiene eso, ¿no? Tiene esa cuerda.
400.
Este no tiene 400, hombre. ¿Este de aquí tiene 400? ¿Seguro?
250.
Tiene menos.
No, tiene 250.
250. Con lo cual, si lo que estoy diciendo yo, el tema mental, es que aún pegan más vueltas. Entonces, claro, es que es una la cabeza y pam, y pam, y pam, y pam. Madre mía, el dolor es muy fuerte, ¿eh? Por eso dices tú, mentalmente hace falta estar muy preparado.
Lo que decías de Fabio Cancellara,
es increíble.
Lo va derivando en el tiempo.
Sí, a ver qué pasa.
Porque está picado con el otro, con Tony Martin.
Ah.
Son los dos grandes campeones de la contrarreloj técnicos. Y están...
Vigilándose
a ver quién va antes que el otro.
Muy bien.
Porque claro, si va uno y bate el récord y al mes siguiente, a los 15 días, va el otro y te lo supera, el anterior queda en la nada.
Sí.
Y como viene ya la temporada alta del Giro y del Tour, ya no te da tiempo hasta el año que viene a volverlo a intentar. Entonces están jugando al gato y al ratón a ver quién es el que
sí, empieza. Pero yo creo que aparte de esto son profesionales y como profesionales el récord de la hora lleva una serie de sponsors,
sí, claro.
De gratificaciones, de publicidad y demás, que yo creo que no le va mal a nadie.
De hecho, Trek, que es la casa que le proporciona las bicicletas a Cancellara, ha hecho comunicados diciendo que sí, que estaban a punto, o sea, que la bicicleta, dentro de lo que se puede hacer y tal, porque claro, el peso, supongo que estarán también en el peso las 6,8, o sea, no, serán normas UCI también. Pero bueno, el caso es que hablan, Trek hablan también del tema, ¿eh? Yo he leído cosas en internet que están hablando que sí, que va, y estamos esperando a ver. Yo estoy convencido que lo va a batir.
Y vosotros, yo no sé si algunos sabréis, el material de lo que es el suelo del velódromo, eso tendrá un factor también de rozamiento importantísimo.
¿Eso se nota? No te puedes imaginar lo que se nota. De rodar en velódromos de estos.
Como
el de aquí,
el
efectivamente.
Cuando estamos hablando de aquí, estamos hablando del velódromo de la Universidad Politécnica.
Muy
de
bien. O a rodar a velódromo sobre parquet es increíble. Y aparte ahí se utilizan tubulares de 18 o de 19, hinchados a 12 kilos. Bueno,
se utiliza como la Fórmula 1.
Sí, sí, sí,
una goma
especial
para el tubular para que el coeficiente de rozamiento respecto de la madera sea el adecuado.
Claro.
Incluso si van por encima de la pintura, ahí habrá también una diferencia.
Bueno, ellos van por la franja del metro ese, de metro y medio abajo, cuando es horizontal totalmente, y de ahí no salen.
Y ojo,
no se permite hacer.
Pero Paco, y el control que tiene que tener, porque otra vez rodando en velódromo y dándole, nosotros no hemos pasado de 35 a 36, pero aún así, en las curvas.
Si te descuidas, si te vas arriba.
Y que nada más que te salgas un palmo, aunque vayas dentro de ese canalillo que dice Paco, nada más que te salgas un palmo, al final eso son décimas.
Son décimas que pierdes.
Estás haciendo.
Claro.
Una vez haces 30 centímetros más, pero cuando pegas tantas vueltas, o sea, tienes que ir todo. O sea,
ahí la técnica marca también un punto importante. Por ejemplo, Indurain yo creo que se salía demasiado. A pesar de su superfuerza, no es un tío súper técnico.
Indurain, viéndolo la contrarreloj, además la postura suya, como era tan grandote, tú le ves la aerodinámica. Bueno, me hubiera gustado ver el CX, el coeficiente aerodinámico de Indurain comparado, pongamos, con el mismo Rominger, que lo tenía muy bueno.
O incluso Olano, que te acuerdas cómo iba de agachado siempre.
También tenía muy buena, efectivamente. Sí, pero nunca se atrevió con estas cosas, la verdad.
De todas formas, lo que habéis dicho aquí de la parte psicológica es importante, pero no solamente de la parte psicológica. La parte de esfuerzo físico que conlleva el récord de la hora, yo creo que se diferencia de cualquier otra prueba ciclista, que en la otra, cualquier prueba ciclista, tú puedes, hombre, salvo que sea una crono, es decir, tú puedes ir detrás de otro compañero, alguien te puede hacer un nivel de esfuerzo que al cual... a ti te permite respirar de vez en cuando. En el récord de la hora, tú vas a estar, obviamente, estás solo en el velódromo, no tienes ningún tipo de protección ante el aire que tienes que vencer, el rozamiento, y el nivel de esfuerzo siempre tiene que ser el mismo o ir incrementándolo un poquito y nunca bajarlo. Y eso, muscularmente, tiene que tener una preparación y una condición física fuera de lo normal. Porque, como digo, en cualquier otra prueba, tú cuando estás a un nivel máximo de esfuerzo, pues de vez en cuando te permite una bajadita, la orografía, la propia carrera te permite respirar.
Sí, sí, incluso lo que os he dicho yo, ya no solo, por ejemplo, las mismas contrarrelojes, puede decir, oye, pues las contrarrelojes, todas las vueltas tienen contrarrelojes. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la contrarreloj que no tiene giros? Claro, que no tiene frenadas. Claro. Cada vez que frenas tú puedes, cambias la postura.
Respiras,
cambias. Esto claro, esto es 60 minutos... No te tienes que mover ni un milímetro, pero ahí metido.
¿Y los velódromos suelen estar al aire libre o cerrados? Todos, siempre exclusivamente cerrados.
No lo sé todos, pero...
Estos cerrados.
Los cerrados.
Cerrados para el viento.
Claro, claro, efectivamente. Para que las condiciones sean las... Y más que óptimas, que sean las mismas.
Y el tema de la altitud, que es... Claro. Tendrás menos oxígeno. Eso también, por otra parte,
pero
te
compensa,
restará un poco.
Compensa.
Sí. O sea, que compensa siempre ir a México.
El velódromo de México está a 2.000 metros. O sea, a 2.000 metros, la diferencia, no sé si es un 10 o más de un 10%, la densidad del aire. Sí, se nota. Hombre, se nota incluso hasta las pruebas de cuando hacen las Olimpiadas. Uh-huh. Fíjate, los 100 metros, que van mucho más despacio por descontado que en las bicis, también se nota que esté a altitud o no. Aunque ahí se homologan todas también, claro.
Yo pregunto.
Esto está bien, está bien.
después de lo que hemos comentado, yo pregunto. ¿Habéis intentado vosotros, en velódromo o en carretera, mantener un nivel de esfuerzo máximo durante, vamos a poner...
300 metros.
10 minutos.
Uy, 10 minutos.
No, porque yo los relevos los hago como mucho de un kilómetro y al kilómetro le digo, pasa, tío, que ya no puedo más.
10 minutos para nosotros es mucho, Pepe.
Yo lo comento.
Y un kilómetro.
Yo lo comento para escenificar y nuestros oyentes se pongan en la piel del ciclista que quiere vencer o mejorar el récord de la hora. Vamos a decir que como anécdota, me gustaría recordar que la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia, pues hará, yo qué sé, pues 15, 16 años, estableció también a ver quién conseguía el récord de la hora entre los miembros de los componentes
de
la Universidad Politécnica de Valencia. Muy bien. Total, que llega uno y dice, yo lo hago. Y nos fuimos al velódromo Luis Puig.
Al bueno.
Y
por todo lo grande, por lo que veo.
Hizo la prueba. Entonces no teníamos el velódromo en la Universidad Politécnica de Valencia. No lo estaba construido todavía. Y nos fuimos al velódromo Luis Puig. Y este hombre rodó. Este hombre, me refiero a Juan Antonio García Manrique. Profesor PDI del Departamento de Ingeniería Mecánica y Materiales de la Universidad Politécnica de Valencia.
Eso es lo que quería decir.
Lo que quiero decir es que ahora mismo es profesor de nuestra universidad. En su día, cuando lo hizo, era alumno. Era alumno cuando lo hizo. Hoy día es profesor. Uh-huh. Y la cifra en que cerró la hora... Fueron, te estoy hablando de memoria, pero creo que recordar, estaba en 39,750 metros, algo así. Y te digo que él, por ejemplo, no ha competido nunca en el equipo ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia. Era y es muy aficionado al triatlón. Y después de dejar esta marca, mira que han pasado ciclistas y muy buenos por los equipos de la Universidad Politécnica de Valencia. Nadie se ha animado.
Nadie se ha animado. No lo han intentado, ni siquiera.
No, ni lo han intentado.
Sí, sí.
Es que el nivel de esfuerzo para vencer esta humilde marca, pero que para una persona aficionada, porque estamos hablando de un aficionado absolutamente, en su momento, pues era, como digo, era alumno de esta universidad, dejarlo prácticamente en 40 kilómetros por hora, a ver quién es el socio que se arremanga e intenta vencer esa marca.
Pepe, yo creo que tenemos que ponernos cada uno en su sitio. Y a nivel aficionado, deberíais haber planteado el récord de la media hora o una cosa un poco más razonable. Porque es que una hora al final...
Vamos a ver, ¿por qué?
Es un nivel...
Entonces, cuando tú haces un maratón, vamos a hacer un medio maratón, que también los hay. Pero vamos a ver. No, es decir, la prueba está ahí. Es decir... Nosotros nos podemos comparar, lo que no nos vamos a comparar son con las marcas de los profesionales, obviamente, porque si no sería un profesional también este chico. ¿Qué sucede? Que bueno, pues él humildemente dejó la marca donde pudo, tan humildemente que nadie de los demás compañeros ha venido a romper esa marca, ni se animan. Yo lo sé, digo yo, que el nivel de esfuerzo y de mentalidad y de sacrificio es de tal magnitud.
Por lo que dices tú, Pepe, y con esto acabamos, que estamos ya mucho con esto, yo me acuerdo que cuando lo de Indurain, que no existían todavía los medidores de potencia y esas cosas, entonces funcionaba pues el pulsómetro. Entonces yo me acuerdo que el digamos, la recomendación o la exigencia que tenía, claro, como le habían hecho pruebas de esfuerzo, miles, y sabía exactamente los vatios, entonces el tío iba con el pulsómetro, entonces no podía bajar ni una pulsación ni media de las que tenía establecidas. Si tenía establecidas, pongamos, 185, este tío tiene aquí 185 clavadas. Y ese era el esfuerzo que tenía que hacer para... Y luego, aparte de eso, le estaban dando los tiempos, lógicamente.
Claro.
Pero vamos, que era eso, es impresionante.
Señores, pues ahí tienen las cifras, ahí tienen los récords, y eso sí, los récords están todos... para batirlos, a ver si alguno de ustedes se anima.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Bueno, Paco Franch, para nuestros oyentes. Has participado la semana pasada en Altea.
No, Calpe.
En Calpe, el campus que Eduardo Chozas, perdón, uy, cómo estoy hoy.
Estamos
finos, estamos por hacer el récord de la hora.
Exacto, tanto pensar las vueltas que tienes que pegar el velódromo.
Estamos para hacer el récord de la hora. El campus que Eduardo Chozas ha organizado en Calpe, pues esta es la novena edición, ¿no? Tú ya llevas un tiempo detrás de decir, bueno, a mí me gustaría participar, me gustaría vivir, a ver esto en qué consiste, ¿no? Has estado, lo has vivido y cuéntanos,
pues sí.
¿Cómo lo has experimentado?
Pues bueno, mi idea era asistir este año, me inscribí porque vi que era una especie de los ejercicios espirituales trasladados al mundo del ciclismo. Entonces, en ese mundo, pues te llevan 4 días a Calpe en un hotel, estás en pensión completa y dedicas las mañanas a hacer unas salidas increíbles por unos parajes impresionantes de la zona de la Marina.
¿Todos los años son las mismas salidas o cada año
más
las configura?
Más o menos cambian un poquitín, pero ya empieza a ser un clásico. Es de la semana del 20 aproximadamente de febrero, donde hace mucho frío en el resto de España todavía, y en Calpe casi siempre se tiene la suerte de disfrutar de un clima muy benigno y un sol muy apreciado por todo el mundo que se apunta. Entonces, bueno, son 4 días, jueves, viernes, sábado y domingo. Os voy a contar un poco el itinerario, los itinerarios que se hacen en esos días. En conjunto son unos 400 kilómetros repartidos en 4 salidas y un desnivel acumulado de unos 5.000 metros repartidos entre los 4 días. Se va, pues un día se va a la zona del Cabo de la Nau, saliendo siempre de Calpe. Pasas por Teulada, Benitatxell, vas a la Cala de la Granadella, subes otra vez arriba, vas a disfrutar del Cabo de la Nau y vuelves. Está muy bien organizado porque, como el nivel de los participantes no es el mismo, la experiencia dice que para que no vayan todos juntos, que es muy complicado ir por las carreteras, a pesar de que no hay tráfico en estas fechas.
¿Porque cuántos seréis?
160.
Todos saliendo en bici.
Todos en bici, más la posibilidad de llevar una acompañante que disfruta de otras experiencias alternativas durante la mañana, te puede acompañar también en los coches que hay o puede hacer otras cosas, ya sea la playa,
que se le plantean también ahí como parte del plan.
Eso es. Entonces el precio es bastante económico, porque en un hotel de 4 estrellas que está al lado de la playa, muy bueno, pues por 50 euros diarios te dan pensión completa y habitación por persona. O sea, el precio está muy bien. Bueno, a lo que iba. El primer día vas ahí, el segundo día te adentras hacia adentro y vas a la ruta que se llama de la Val de Evo. Es decir, tú discurres, sales de Calpe siempre y pasas por Parchent, por Pedreguer, por Benimeli, vas a Pego y subes el puerto de la Val de Evo y te asomas al mirador del Barranc del Infern y vuelves. El tercer día...
El Barranc del Infern, que es una ruta chulísima de trekking que
de,
hay por ahí.
De trekking y para mountain bike y para caminantes, ¿no? El tercer día es, digamos que es la etapa reina, porque te sacan de Calpe, subes por una urbanización con rampas del 13%, lo que se llama Pedramala, luego vas a Benissa, subes a Pinós, de Pinós subes al puerto de Bernia, bajas a Jalón, vas a Benigembla, luego subes por Fleix a Benimaurel, pasando por Fontillas. O sea, es una etapa espectacular, bastante dura, donde en el puerto de Bernia hay rampas del 20%.
Bernia es un puertaco, ¿no?
Puertaco de primera categoría. El último día, el cuarto, es una especie de despedida y es una fiesta. Salir otra vez de Calpe, subes por el puerto de La Fustera, hasta nada más salir, vas a Teulada, pasas por Benitatxell y subes a lo que se considera pues una especie de nuestro Mont Ventoux de aquí, que es subir a la Cumbre del Sol. Cumbre del Sol es un puerto que se sale de Benitatxell, que tendrá 6 o 7 kilómetros, donde hay rampas continuadas del 18 y 22%. O
sea, que está así como muy desolado. Yo he visto fotos, yo creo que de Eduardo Choza subiendo, lo que se ve el mar de fondo.
Claro, se ve el mar de fondo. La parte primera pasas por una urbanización y luego ya está el descampado, por eso digo el Mont Ventoux, llegar a un sitio que no hay nada, está pelado, y arriba está la antena. Claro, desde arriba, las vistas que se tienen, lo ves todo. Ves hacia sur, ves Calpe con su piñón, hacia arriba ves el Mongo, y si tienes un día de anticiclón o con viento y tal, ves Ibiza perfectamente. Es decir, yo creo que es un sitio para subir, aunque sea en coche, a disfrutar de las vistas que se ven ahí. En una cota de 300 y pico a 4 kilómetros del mar, pues es una cosa impresionante. Bueno, entonces, el campus consiste en 4 salidas por la mañana, por grupos, cada una de ellas con un monitor. El monitor es una persona del equipo de Eduardo Chozas, que es como una gran familia, que tiene la responsabilidad de organizar el paquete. Es decir, sí, va con un pito, llevamos unas motos también y un coche de apoyo.
O sea, va mucha gente de apoyo a cada grupo.
O sea, el equipo de Chozas es, pues no, hay 20 o 30 personas ahí, entre los que van de monitores, los que van en el coche, los que llevan el alimento, los que llevan la filmación, que es el equipo de un equipo profesional de filmación, que te filman todo el tiempo y te sacan reportajes, te hacen vídeos, y es una pasada luego verte en todos los vídeos y fotos que han hecho, ¿no?
¿Y eso lo cuelgan en YouTube todos los vídeos?
Sí, eso luego os puedo decir, yo creo que en YouTube, en pedalea.com, en pedalea.com es una página que tú entras allí y al final accedes a todas las fotos y vídeos que han colgado. Como anécdota, os diré que el día que fuimos a la Val de Evo, en Benimeli, vimos al frente una especie de globero, un tío grande que andaba así bastante, pero que lo cogimos. Y cuando estuvimos a su altura, era nada más y menos que Miguelón Indurain, que estaba por allí entrenándose, tiene casa en Benidorm y de vez en cuando pues se va a la zona de Alicante a entrenarse. Estuvo pedaleando con nosotros un rato y nos hicimos pues fotografías de rigor, etcétera.
¿Lo aburriríais 160 hacer fotos allí?
Pues
con él
se quejaba de que el ritmo era muy alto, que él que no, porque Eduardo Chozas, claro, lo conoció enseguida, dice, este es Miguel, oye, ven aquí a pedalear, y dice, a mí dejarme estar. Y eso que yo iba en el grupo 4. O sea,
el grupo 4 es el más lento.
No, el
grupo, más rápido.
El grupo, no, el quinto es el más lento.
5 grupos,
claro,
hay.
El 1 y el 2 son gente, bueno, que tiene ese prurito de correr y por eso se les pone un equipo para no desmerecer, porque claro, si van a la Val de Evo y tienen que ir a la marcha de señores que van lentos, pues no van. Entonces esos van rápidos. El 3 va intermedio, el 4 más tranquilo y el quinto va pues gente bastante mayor, gente que no quiere correr y gente que va a gusto. Bueno, pues ahí los del 4, Indurain, dijo a mí dejarme estar, que yo estoy muy gordo, yo he venido aquí a disfrutar, yo ya me he ganado la vida y a mí no me hagáis sufrir. Sufrid vosotros que todavía sois jóvenes, se lo decía un tío de 70 años. Bueno. En fin, por las tardes, después de un descanso, se hacían...
Una pregunta, en esos recorridos por la mañana con 5 grupos, ¿luego va habiendo reagrupamientos?
Por supuesto.
¿O es al final el que llega primero a...?
No. Hay los 3, 4 y 5 se esperan, cuando se corona un puerto, se esperan al último.
Pero hay mucho margen, ¿no? ¿O no?
Entre uno y otro hay 5 minutos o 10. Entre un grupo y otro. Pero los del mismo grupo se reagrupan. Para ir luego juntos y el coche...
Vale, pero entre diferentes grupos no, digamos. Cada uno va un poquitín a su ritmo todo el rato y se reagrupan los del mismo grupo.
Se reagrupan al final en el sitio del almuerzo. Vale. El almuerzo no es tal, sino que llega el gran furgón con barritas y con los líquidos y con los postres y todo eso. Y comes en 10 minutos, te alimentas para volver. No te sientas en ningún sitio porque eso no puede ser. Y luego ya volvemos. Y como os decía, por la tarde hay clases teóricas. Pues bueno, son clases teóricas del mundo del ciclismo. Viene una persona pues, que habla, por ejemplo, este año ha hablado de la preparación física del ciclista. Y te hablaba lo que es un entrenamiento de fuerza resistencia, de potencia. Y te lo explica allí durante una hora con sus vídeos y con sus cosas. Después había otro que era experto en ergonomía, que hablaba pues, de la bondad de los sillines. Y te explicaba perfectamente por qué este sillín sí y por qué este no. Como novedad dijimos que esos sillines que se llamaban antiprostáticos, con una hendidura muy grande en el centro, eso parece ser que ya lo han desestimado. Eso, había un agujero, pero claro, donde acaba el agujero, pues te dañaba la zona de apoyo. Entonces lo que se lleva, las últimas tendencias son aquel sillín tiene que ser bastante plano y en el centro una pequeña cavidad, un pequeño valle, pero no un agujero. Eso es lo que se lleva ahora, según nos han contado. Después otro monitor hablaba de la alimentación del ciclista. Y el otro, vamos a ver, de hacer correctamente los estiramientos. Cada uno te hacía sus pruebas allí, luego había un coloquio, la gente preguntaba y estos respondían. El último día se hizo una especie de foro donde lo moderó Eduardo Chozas con un par de ciclistas profesionales del Kelme que vinieron allí a explicar sus vivencias en el mundo profesional y lo que ha pasado después, a qué se dedican. Ahora pues son monitores y llevan un equipo de cadetes y lo que representa el esfuerzo del ciclista profesional y lo que representa también pues, oye, mantener un nivel de ciclismo durante toda tu vida. Entonces, como experiencia, yo lo recomiendo. De la Peña Politécnica fuimos dos, fuimos José Javier López y yo, y bueno, lo suyo sería que el año que viene, que a la décima edición, podamos ir unos cuantos, porque claro, allí hay gente que ya es veterana y forma su propio grupo, oye, y son como una especie de un grupo de presión, los de Miranda de Ebro, los de Bilbao, los de Sevilla, los de Barcelona, allí se conoce todo el mundo. Y nosotros, pues por...
O sea, la gente repite y repite, sigue yendo año
casi
tras
siempre
año.
Repiten porque es una experiencia inolvidable. Que le gusta la bici, si puede, va. ¿Por qué? Porque, oye, a un precio razonable se tira 4 días allí de descanso, sobre todo si es de una comarca en la que está lloviendo y haciendo frío 3 meses. Para ellos ha sido venir al paraíso terrenal.
¿Hay un número de inscripción máxima? ¿Está limitada la participación?
De momento, pero es bastante flexible porque está en principio a 150. Pero no pasa nada si son 170. El hotel es muy grande y por culpa de las habitaciones no va a ser.
¿Cuántos euros había en bicis?
Pues vimos bicis de toda clase. Vimos bicis muy, muy buenas. Incluso había una marca comercial que es la Giant, que estaba un delegado del fabricante, que es un mecánico especializado, que tenía 10 o 12 bicicletas Giant a disposición de la gente para probarla. Y te la adaptaban a tu altura, a tus pedales, para salir a probarlas. Es decir, luego en sillines también había una casa de sillines, otra casa de cascos, pues que te permitía probar un casco. Sobre un casco yo tengo que hacer un comentario, que no sé si viene al caso, pero lo tengo que decir. El casco es, según he conocido allí y lo que he estudiado, es una de las piezas más importantes de ciclista. Sobre todo por la seguridad y por el peso. Es decir, un casco de 300 gramos comparado con un casco de 150 gramos son 150 gramos que soporta una cabeza. Una cabeza durante 4 horas de pedaleo, como no vas perfectamente vertical, sino que vas inclinado, el cuello va envoladizo y te crea una tensión en el empotramiento. Más la fuerza e inercia que tú has dicho, de los cabezazos que haces y las ondulaciones, al cabo de 4 días... al cabo de 4 meses y al cabo de 4 años, la lesión que te puede provocar un casco pesado o cualquier cosa que le pongas a la cabeza influye negativamente sobre las cervicales.
Pues mira, ya hay un motivo.
Espera, vale. Pero el objetivo del casco es, ante una caída o un impacto a la cabeza, realmente limitar la energía que absorbe la cabeza. El casco que absorba toda, a ser posible.
Sí.
Lo que sucede es las casas especializadas, en cuanto a diferencia de peso del casco, ¿Te dicen también la energía absorbida en un impacto por el casco?
Por supuesto. Los cascos ligeros, buenos, de calidad, solamente tienen un inconveniente, que son caros. Son caros porque, como están llenos de agujeros, para que no pesen, la parte de material lleva una fibra de un metal que no pesa por dentro, que es el que equivale a un trozo de plástico, de policarbonato. Entonces, un casco ligero de 150 gramos, con muchos agujeros, ventilado y seguro, pues vale 250 euros. Y un casco de 300 gramos, con ventilaciones, de policarbonato, de mucho material, pues vale 60 o 70. Esa es la diferencia. Entonces yo, si alguien se lo puede pagar, el dinero mejor gastado está en la cabeza. Y además en un casco ligero y seguro y que absorba la energía, como tú dices, en un golpe.
Es que es fundamental. Es que es fundamental.
Desde luego.
A mí, y sobre todo, hablando de cascos, para que también nuestros oyentes, nos estamos saliendo un poquito de lo que es la experiencia tuya, pero yo creo que es un comentario importante. Si lo importante es que un casco, ante una caída, ante un impacto que recibe el casco, la misión del casco es romperse.
Claro.
Lo que quiero decir es que lo estoy hablando para el conocimiento de nuestros oyentes. ¿Por qué? Porque de esa manera lo que hace es absorber la energía y a través de esa energía que recibe el casco, por eso se rompe. Porque esa energía es la que absorbe y no deja llegar a nuestra cabeza. Vale, punto de partida. E incluso ante un impacto de menor energía, si no se rompe, ya queda dañado. Y también aconsejan el cambio del casco. También porque ante un segundo impacto, posiblemente ese daño pueda absorber menor energía el casco.
Efectivamente. Eso todo.
No, pero que eso lo tengamos claro.
Sí, es
porque
así.
Es un elemento de seguridad básico del ciclista.
Sí, pero de todas maneras, yo aquí, por lo que decías, Paco, que sí que te lo especifican, yo por las cosas que he leído, me parece que hay mucha literatura y poco dato, ¿eh? Es decir, hay unas normas de homologación que hasta el casco más humilde pasa, porque si no se podía vender. Y luego está lo mismo que miles de cosas en la técnica de ciclismo, mejor dicho, la técnica no, en el material de ciclismo, que nos cuesta una pasta. Hay muchísimas cosas que se basan en decir que esto es lo mejor, que esto no sé qué, no sé cuántos, pero faltan datos técnicos, por ejemplo. Estamos cansados de comprar ruedas aerodinámicas, bicicletas aerodinámicas. Oiga usted, dígame usted sobre un estándar lo que gano yo en esto, lo que gano lo otro. No me diga que pesa 100 gramos menos, no, con eso no me vale. Dígame usted los datos de laboratorio, de prueba de ensayo, pantapiloto, como sea, y dígamelo. Y entonces el casco tiene que ser lo mismo, igual que las lavadoras o igual que una nevera. Dígame usted cuánto consume, que si es A2. Y estas cosas me dan la sensación de que todavía está el tema de sí, que son mejores, obviamente, pero bueno, ¿cuánto mejores? ¿Qué es lo que más hacen y tal? Yo ahí me parece que estamos todavía un poco verdes, ¿eh?
Hombre,
parece. La sensación a mí.
El casco, tienes que mirar allí en el foro, trajeron un casco aserrado por la mitad para que veas la fibra interior. Entonces, lo que no es material que pesa, es una fibra que absorbe la energía, que se rompe cuando hay que romperse con la energía del impacto, pero que tú llevas menos peso. Evidentemente que la función prioritaria es protegerte ante una caída. Pero como eso ya lo tienes resuelto, están haciendo los diseños para que no lleves tantos gramos en la cabeza. Es que 150 gramos de diferencia.
No utilizan el Kevlar ya. Creo que ya utilizan. Ya han llegado a utilizar Kevlar.
Por supuesto. Dentro hay una fibra que no es metálica porque pesa. No van a hacer la de titanio, que es muy cara. Entonces son materiales de Kevlar o similar que tienen las funciones como el triple de policarbonato. Entonces, muy ventilados. El casco tiene que estar ventilado y que no pese. Entonces tú no te das cuenta, pero tus cervicales sí. Cuando estás ahí 5 horas ahí pedaleando, como el perro ese que va con el coche, que no hace más que pegar cabezazos ahí, durante todo un año, tus vértebras cervicales seguramente, pues lo que es la hernia discal, te ayuda a no tenerla.
Yo, volviendo al tema del campus este en el que has estado, a mí desde luego me motiva más ir a un campus de estos que a una cicloturista.
Por supuesto.
Parece una cosa mucho más chula. Y quería preguntarte, ¿los recorridos cómo son? ¿Hay muchos coches en las carreteras? ¿Son principales, secundarias?
Bueno, precisamente, Eduardo Chozas, pues yo, si lo habéis visto en Eurostar y hablando, pues es una persona que destila sensatez y coherencia siempre que habla. Al contrario de su compañero
Alex,
que es insoportable para mí.
Antonio Alex.
Entonces, es insoportable porque, bueno, son dos tipos diferentes. El Chozas es sabio, coherente, pausado y tranquilo, y el otro es, no, el otro se comería a alguien todos los días crudo. Entonces, bueno, me preguntabas el...
¿Los recorridos cómo son? ¿Carreteras buenas, bueno, sí, secundarias, muchos coches, pocos
bueno,
coches?
Los han elegido precisamente en esta semana de febrero por dos motivos. Primero, porque los equipos profesionales que vienen a España a entrenar, que son 10 o 12, están todos prácticamente desde el mes de diciembre y enero, están todos en Calpe, en ese hotel. Y luego ya, pues en febrero, ya se han ido a competir. Había equipos de segunda fila, vimos alguno en francés, algún belga, entrenando por allí, pero es la época del año mejor para practicar ciclismo, porque a partir de Semana Santa empieza a llenarse aquellos un hormiguero de coches, de turistas, y no se puede andar. Pero en febrero sí, por eso se hace en febrero.
Para terminar, un segundo, que no nos has dicho cuánto cuesta el curso.
Cuesta 350 euros en habitación doble, 4 días la pensión completa, más clases, más regalos que te hacen, que te regalan un montón de cosas.
Bueno, es que se nos está escapando el tiempo. Se nos está escapando el tiempo. Y yo, antes de que se nos escape el tiempo, tengo que decirte o preguntarte una cosa inevitable. Es decir, Paco Fran, eres tecnológico y tú pruebas absolutamente todo. ¿Qué tipo de bicicleta llevabas?
Pues mira.
¿Una bicicleta convencional al uso?
Imposible.
¿Una bicicleta asistida al pedaleo?
Yo llevaba dos bicicletas. Una normal para el primer día y luego me llevé una bicicleta eléctrica, que fue la gran sensación del campus, porque parece mentira que estos catedráticos del ciclismo desconocieran en absoluto lo que representa la asistencia en el pedaleo. Si queréis, otro día vendré a contar mi experiencia con todos los colectivos con el motor eléctrico que tuve.
Vale, vale. Entonces, pues te emplazamos, porque a mí es una de las cosas que me llama la atención. Me gustaría saber, dentro de ese mundo, no voy a decir profesional, pero sí, de mucha gente que ha sido profesional, como tú dices, me llama la atención el desconocimiento de esta tecnología, que debería incluso, muchas veces entiendo, estar recomendada por ellos, que es la imagen viva del ciclismo. Pues
como eso, es muy largo, es sí, muy largo.
Traemos en otro
prometo lado. Contároslo, porque no tiene desperdicio.
Yo por ponerte en otro aprieto, ¿qué tal de accesible Eduardo Chozas?
Es una... Yo creo que habría que canonizarle. San Eduardo de Chozas. Entonces, es una persona a la que yo animo a que conozcáis, porque es un hombre muy plano, es un hombre que pierde tiempo contigo, te acompaña, te anima. Es más, él iba con el último grupo, con los que menos andaban, porque así le permitían más tiempo para hablar con ellos. Es una persona... No sé, los que le habéis conocido corriendo... Él, junto con Marino Lejarreta, son los dos ciclistas que más pruebas han disputado y han ganado en las tres competiciones grandes. Y es un hombre muy modesto y muy sabio.
Cierto. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo he coincidido con él en varias conferencias, por este mundo que digo yo, donde también me invitaron a mí y, por supuesto, estaba él. Y las veces que he coincidido con él, realmente es una persona muy humilde. Muy humilde, que eso me llama mucho la atención, con un conocimiento del mundo del ciclismo en todas las vertientes impresionante, que me llamó también la atención, porque no esperaba que un exciclista profesional pues estuviera tan puesto, y realmente yo creo que es un ejemplo a seguir por muchos de los ciclistas cuando colocan la bicicleta, que no saben qué hacer, y ahora ya no doy pedales, o si doy pedales no me gratifican por esto, ¿no? Yo creo que realmente Eduardo Chozas pues es un innovador, o es un innovador con todo esto con lo que se está moviendo, se está bueno, poniendo al alcance de todas otras opciones distintas que nos ofrece el ciclismo. Y realmente decir y corroborar lo que tú dices, personas humildes dentro de la bicicleta, como Eduardo Chozas y como Miguel Indurain, me he encontrado muy pocas, porque Indurain, las veces que he coincidido con él, es de las personas más humildes. Ya nos vamos. Pero esto simplemente es que nos están haciendo ya señales de control, que estamos fuera de tiempo, desgraciadamente, como siempre. Es de las personas más humildes que yo me he encontrado en esta santa vida. San Miguel Indurain y San Eduardo Chozas, la verdad que sí, todo un reconocimiento en este programa para estas dos grandes deportistas. Pero bueno, como dicen, ya estamos, Paco, fuera de tiempo. Te emplazamos en breve para que nos cuentes tu experiencia de la bicicleta asistida al pedaleo en ese mundo, en ese campus. Y antes de despedir el programa de hoy, recordar la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo sábado. Destino Turís, por la organización Alturi. Hora de salida, 8 de la mañana, un total de 110 kilómetros tienen la culpa. Hasta aquí el programa de hoy. Vicente, muchas gracias por tu colaboración un día más.
Con mucho gusto.
Don Paco de Casa, nos vemos, escuchamos el próximo lunes.
Hasta la semana que viene, Pepe.
Don Paco Franch, te esperamos con verdadera ansiedad.
Cuando queráis.
Y a todos vosotros, esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Ser felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.